Vení, juega como el femenino sub-20, está.
Pero yo creo que, este Nueva Alianza que está peleando el descenso, la liga.
Sí, para sí, hoy mira tabla de promedio, está complicado. Escúchame, Seba, sin Messi,
sí,
con estos rivales,
sí,
¿cuánto puede recaudar?
Para mí, mucho más de lo que nos imaginamos.
¿En serio?
Porque las negociaciones no son con empresarios, sino con gobiernos.
No,
con
pero
gobiernos.
Se refiere a la gente que puede ir al, monumento.
De o a Córdoba. ¿Sí? ¿Te parece? Es ir al teatro, es ir a ver Rocky.
La gente va igual, no tiene problema. Che, mañana la previa. La vamos a vivir en el aire de Radio Provincia. A la una, el Deportivo Tradicional. A las 7 comenzamos con la revancha y después nos pegamos del Estadio 1 para uno de los acontecimientos deportivos de la semana. Juega Estudiantes, cuarto de final de Copa Libertadores, y lo vas a vivir en la radio de toda la vida.
En todo el país, el cielo se encuentra despejado en la ciudad de La Plata, 12 grados la temperatura, la humedad del 66%. La provincia amplía la línea telefónica para temas de salud mental. El gobernador, junto a los ministros de Salud, Seguridad y Educación, presentó una campaña de prevención y anunció medidas para reforzar la atención en salud mental con foco en adolescentes y jóvenes. El titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, remarcó que uno de los ejes estará centrado en la prevención, atención y cuidados. En ese marco, anunció que la línea provincial de salud mental 0800 pasará a funcionar las 24 horas todos los días.
Lamentablemente, el 0800 que existía en el Ministerio de Salud de la Nación fue discontinuado porque fueron sacando los trabajadores, en eso que llaman motosierra, en eso que llaman ajuste estructural, ausencia de déficit fiscal, es sacar trabajadores de lugares indispensables, y es un teléfono que se apaga, un teléfono que se queda sin operarios. Así que la provincia, reemplazando lo que la Nación sin aviso deja de hacer, uno de los primeros anuncios es la extensión del 0800 de salud mental durante las 24 horas. El teléfono es 0800 222-5462, y estamos ahí para que, sea de la forma que sea, el que lo necesite o el que sepa que alguien lo necesite pueda llamarnos y nosotros podamos hacer algo para empezar a escucharlos, a acompañarlos, a contenerlos, a no dejarlos solos en ese momento que puede ser muy grave.
A finales del 2025 ya había más de 1.500 jóvenes privados de la libertad en la provincia. A su vez, el 20% de los nuevos ingresos ya corresponde a adolescentes de 15 años o menos, incluso antes de la nueva normativa. Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria registró además que más de 1.400 violaciones de derechos humanos durante el encierro, lo que pone en duda las condiciones para recibir a una mayor población juvenil sin agravar la violencia y la reincidencia. El gobierno aseguró que la base naval de Ushuaia será construida con capitales 100% argentinos. Además, agregó que la decisión forma parte de una política destinada a reforzar las capacidades estatales vinculadas con la defensa del territorio. La administración libertaria también incluirá las partidas necesarias para la construcción de la base naval en el presupuesto 2027. La justicia volvió a respaldar el cobro de la tasa vial en Mar del Plata. El juzgado contencioso administrativo número 1 rechazó una demanda de la Cámara Empresaria del Transporte de Cargas contra la tasa vial. El tribunal consideró que el tributo no que se cobra como un adicional del 1,86% en el combustible es constitucional y no figura una doble imposición. Reiteramos, 12 grados 7 décimas la temperatura en La Plata, el cielo despejado, 65% el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Llega la noche.
Estuviste todo el día de acá para allá.
Escuchando noticias. Sufriendo.
Sufriendo por el rumbo del mundo. Es momento de alejarse del ruido infernal.
De dejar atrás el escroleo sin fin. Es hora de quedarte en...
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
De martes a viernes. Entre las 20 y las 22, crea tu propio jardín radial.
Radio Provincia presenta...
Una casa con 10 pinos.
¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. 6 minutos pasaron de las 8. Estamos arrancando una nueva edición de Una Casa con 10 Pinos. Arrancando una semana corta en este programa. Ya les vamos a contar por qué. Nosotros vamos a estar en vivo hasta las 10 de la noche. Yo estoy en la ciudad de La Plata. Mi nombre es José Maldonado y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Voy a saludar ya mismo a mi compañero y amigo, mi co-equiper, el señor Diego Tomasi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buenas tardes, buenas noches ya, buenas José tardes, Maldonado, noche, sí. Compañero, amigo. Bien, muy bien, contento de estar acá nuevamente en el programa. ¿Ustedes?
Muy bien, la tengo a mi lado, acá en la ciudad de La Plata, a la querida compañera Eugenia Jounis. Hoy vino ataviada con el manto sagrado de la camiseta de Platense, la claro. Marrón del Calamar, que está jugando en este momento en Río de Janeiro. ¿Cómo le va, Eugenia Jounis?
Sí, señor, acá estoy.
Bien.
Es con expectativa.
Vamos. Falta un montón.
Un ojo en la computadora, un ojo en sus apuntes, porque hoy vamos a hablar de historia, obviamente, y un ojo en el monitor, donde vemos que Fluminense le va ganando 2-0. Platense acaba de empezar el segundo tiempo. Está Lisandro afuera, todos expectantes. Un gol está pidiendo Eugenia Jounis.
Yo estoy pidiendo que la diferencia se acorte para que sea menos difícil remontarla luego.
Claro. Bueno, falta un montón. Falta todo el segundo tiempo.
Primer partido, o sea, partido de ida, además.
Partido de ida. Claro. Partido sí, de ida.
Después se va a definir, en todo caso, en Saavedra, uno de los dos equipos argentinos que está disputando la Copa Libertadores. El otro es Estudiantes de La Plata, que mañana va a estar jugando con Corinthians. Por eso le decíamos, es una semana corta en una casa con espinos. Vamos a tener programa hoy martes, programa el jueves y programa el viernes. Y lo mismo va a pasar la semana que viene, porque vamos a tener el partido de vuelta.
Exacto.
Bueno, son semanas de mucho fútbol internacional. Hoy juega Boca, ¿no, Diego Tomasi?
Juega Boca, 21:30, sí, señor. Así que estaremos atentos haciendo el programa.
Copa Sudamericana.
Sin mirar para otro lado, sin distraerse para nada. Bueno. En ningún momento. Bueno. Sí, 9:30 por Copa Sudamericana con San Pablo.
Todos,
en la Bombonera.
Todos partidos que atraviesan a este gran equipo radial. Todos tenemos alguna ficha ahí puesta. Así que así estamos. Tenemos un gran programa por delante. Vamos a hablar de literatura. Tema habitual. Vamos a hablar con otra ganadora de un premio. Me gusta. Hablamos hace poquito con el ganador del premio de Boguarte Novela de Ediciones Bonaerenses. Hoy vamos a hablar con otra ganadora de un premio importante, en este caso de cuento. Así que quédense porque vamos a hablar de libros. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar un disco, nuestra sección habitual, discoteca de la casa, al final.
¿Puedo decir algo?
Sí.
¿Puedo decir algo sobre eso? Quisiera contar a nuestros oyentes una pequeñísima intimidad de producción. Habitualmente, cuando llega esta hora, todos los integrantes del programa sabemos en qué consiste el programa, cada uno de sus segmentos, etcétera. Yo no sé si me había distraído o que no había leído de qué va la discoteca de hoy, y cuando vi recién de nuevo la rutina, pegué un salto.
Ah, ¿te gusta? Muy bien.
Porque primero vi las canciones sueltas y dije, esto yo lo conozco, yo sé quiénes tocan estas canciones, y después vi el nombre de la banda. estoy muy emocionado porque los voy a ver por segunda vez.
Ah, qué bueno, mirá, no sabía. No vamos a decir todavía de qué.
No vamos a decir, así que espero ansioso la discoteca de dentro de un rato.
Bueno, y con Euge Jounis, que como les dije está vestida con la camiseta de Platense, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de voto femenino. Estábamos justo, mirá, segundos antes de que empiece este programa, estábamos afuera del estudio con Euge hablando del tema de su columna. Yo le estaba diciendo que alguno de los datos que ella me adelantó que tiene en la columna o en que se basa en la columna, no los conocía y no los había escuchado nunca en mi vida. Y quedé un poco impactado, te diría más que un poco impactado.
Eso con es algo bueno. Sí. Me reconforta que no los hayas escuchado.
Y un poco me dedico a eso, ¿no? Estoy dentro de un mundo que debería mirar esos temas y no tenía ni idea de lo que me acaba de contar Euge Jounis.
A mí me pasó que me sorprendió Twitter, X, porque yo habitualmente recibo el informe mensual de Subán Córdoba, que hace sus encuestas.
Es una consultora
argentina sí. Que hace sus encuestas y que tiene como un resumen de mirada política general, dependiendo de los temas que estén dando vueltas, son los temas que pregunta. Sí. Y no estoy escuchando.
¿Estás escuchando?
No. Ah.
Te bajé yo el sí. Ahí está, el auricular. Oh, perdón.
Hizo un cable José Maldonado.
Encuesta de agosto, yo miré la primera parte, que era, bueno, datos sobre el gobierno nacional, etcétera, y no había visto esto que un día abriendo Twitter me encuentro con que en el Twitter de Subán Córdoba, sí. 2 de agosto, aparece una placa que dice: el derecho al voto de las mujeres es un derecho adquirido que ya nadie puede discutir. 92,6% está de acuerdo con esa afirmación, sí. 4,4% está en desacuerdo y un 3% no sabe. Es decir, de los 1.500 encuestados mayores de 16 años a quienes les consultaron por este tema, hay casi un 8% que está dispuesta a discutir
que el voto...
Exactamente.
Claro, increíble.
A mí me pareció muy increíble. Mañana se cumplen 79 años de la sanción de la ley, el 23 de septiembre de la promulgación, y me parecía que estaba bueno como volver al proceso que se dio no solamente en Argentina, también en el mundo, digo, como un recorrido de lucha, que si bien es cierto que en el presente es evidente que la democracia está siendo como mínimo cuestionada, sí. De algún modo, pero el voto femenino me parecía que era algo sobre lo que podemos cuestionar un montón de cosas, pero el voto femenino...
Pero no el voto femenino. Claro, no. No sabía, ni siquiera que era un tema que estaba en agenda.
Es un tema.
No sabía ni siquiera que una consultora como Subán Córdoba, por decir una, lo planteaba como una de sus preguntas a sus encuestados, pero Uge me empezó a desasnar un poco y a tirar un poco de la cuerda. Me dice, bueno, en Estados Unidos ya se está planteando que el voto sea por hogar.
Exactamente.
Que emita el voto sea... el padre de familia.
Bueno, Subán Córdoba presenta otra afirmación que dice: solo debería votar el varón jefe de hogar en representación de la familia. Un 92,6%, el mismo anterior, más o menos, probablemente, claro, sí. Estaba de acuerdo con la afirmación, o sea, estaba en desacuerdo con sí. La afirmación. Un 4,3% está bien. De acuerdo. Y bien. Un 3,1% dice que no sabe. Es decir, tenemos un 8% de la población que... como
más
mínimo,
o menos,
sí,
evaluaría la posibilidad de que haya un voto por hogar. Bueno, de esto
vamos a charlar.
Sí, sí. Nos vamos a meter con Euge Jounis a mirar un poco también la historia del voto femenino en Argentina. Son las 8:13, tenemos línea de comunicación abierta, estamos en el 221-614-4932, también en redes sociales, @provincia1270. Ahora me bajé el retorno a mí, Eugenia Jounis. Toqué, no sé qué toqué. Estoy tocando botones acá en la mesa y estoy haciendo cagadas. Y quiero saludar y presentar a este gran equipo que está trabajando en la ciudad de La Plata y en la ciudad de Buenos Aires. Esta noche, en una casa con 10 pinos, Serena Ferretti en la producción y puesta en aire. También Juan Silva en la producción de este programa. Acá en la ciudad de La Plata, Agus Capa en los controles y Andrea Príncipe en redes sociales.
Y en Buenos Aires tenemos a Rocío Alonso en la operación técnica con un mate con caléndula, cuidado.
Opa.
A Javier Moreira en la supervisión técnica, está probando ese mate con caléndula, vamos a decirles en un rato cómo está de salud. A Carolina Langer en Instagram, a Gran Jorge en la producción, etcétera.
Muy bien, estamos todos los que somos, yo quiero decir una cosa, el señor Diego Tomasi va a eventos, es el que de este equipo, el que más va a eventos.
Es el que sale. No.
Es el que sale, no, el salidor. Sí.
Yo quiero decir otra cosa. Yo soy una persona que no va nunca a eventos. O sea, mirá,
para realmente... ser una persona que no va nunca a eventos, está yendo a muchos eventos.
Está muy salido. Sí, muy sí,
demasiado,
salidor.
Demasiado. Realmente yo salgo de mi casa solo para ir a trabajar, pasear el perro y a lo sumo ir a la cancha a ver a Boca. Y en los últimos 4 días tuve que ir a 2 eventos. Epa. Muy contento, la verdad, porque sí. Me invitaron a eventos lindos. Pero sí, estoy saliendo un montón. Estoy poniéndomela en la pera, como dicen los jóvenes de hace 4 o 5 décadas.
¿Y hoy una vinculada a la radio, puede ser?
Sí, se entregaron los premios Argentores en una de las sedes de la Sociedad Argentina de Autores, que, bueno, hemos conversado acá en el programa. Cumple una función muy importante y trata de todavía sostener, no digo recuperar porque no es algo que se haya terminado, pero sí sostener porque cuesta la idea de que hay gente que escribe en la radio y que escribe para diferentes rubros de la radio. El guión en radio no es solo humorístico, por ejemplo, puede ser político, puede ser de muchas índoles, documental, uh-huh, etcétera. Y hoy se entregaron una serie de distinciones. Tuve el gusto de estar ahí compartiendo el auditorio con un montón de queridos compañeros. Por ejemplo, le mando un abrazo grande a Mario Portugal, gran profesional de la radio y docente que hacía años que no veía y me lo crucé hoy. También estaba el compañero Carlos Ulanowski, compañero de esta casa además. Claro. Uh-huh. Gran maestro. Uno, ¿cómo distingue uno a un prócer que está vivo? Cuando sí, esa persona está en una butaca, pero al mismo tiempo está en todos los discursos,
claro,
de agradecimiento de la gente que sube al escenario o en el video institucional que se pasa. O sea, si aparece sí, la cara de esa persona, por ejemplo Ulanowski, uno dice, ah, esta persona es un prócer de la radio.
Yo a veces hago roncha diciendo que trabajo en la misma radio que Carlos Ulanowski.
Y sí.
Y que Daniel
Rosso. Y sí. Digo, y bueno, sí, es así.
Es así,
hay que decir. Y bueno, fue un acto un poco esto, sobre cómo hacer para que, digamos, es lo que sobrevoló varios de los discursos, cómo hacer para que siga existiendo esto que todos los años nos dicen que no va a existir más, que es la radio, a pesar de sus múltiples reformulaciones, etcétera, incorporación de cámaras, directamente mutación en otra cosa, en streaming, en falsa televisión, etcétera. A pesar de todo eso, sigue habiendo gente que se dedica, como nosotros, a la radio, a ir todos los días a un lugar a hablar, no a mostrar el peinado. Y bueno, se distinguieron varias personas, por ejemplo, y los rubros son bastante específicos. Esto me llamó la atención, creo que antes eran muchos más, este año estaba un poco más acotado. Por ejemplo, se distinguió humor, y la distinción en humor fue para un programa que sale por YouTube, no sale por aire, que es el programa País de Boludos. Estuvo Federico Simonetti recibiendo su premio. Sí. Después hubo una distinción para mi microprograma de radio. Me pareció súper interesante que una sección un poco más amplia en tiempo se convirtiera en un microprograma. Lo ganó Gabriel Rolón por su intervención en Perros de la Calle. Y después hubo distinciones, por ejemplo, a un grupo de esto me llamó mucho la atención, me gustó, a estudiantes de la UBA, que por un programa de intercambio con Argentores son quienes se están encargando de recibir y de catalogar este material que se está recibiendo en la entidad como parte de esta convocatoria a formar una especie de gran radioteca nacional. Habíamos hablado
hace un tiempo con
Pedro Patzer, presidente del Consejo Profesional de Radio Argentores, sobre este tema. Pasándolo en limpio para los que no lo escucharon, Argentores abrió una convocatoria para que cualquier persona que tenga en su casa una grabación en el formato que sea de algo de la historia de la radio, por ejemplo, no sé, una entrevista.
Una entrevista, me acuerdo que esa noche escuchamos una entrevista del archivo. ¿Quién era? ¿China Zorrilla? No me acuerdo.
Sí, era China Zorrilla, sí. No me acuerdo con quién conversaba. Bueno, por ejemplo, hoy contó Pedro que ayer Quique Pessoa, persona que realmente es un prócer de la radio, o sea, también, le mandó una entrevista que le hizo al subcomandante Marcos.
¡Qué delirio!
O sea, es un delirio. Sí. Bueno, y hay un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que está ayudando a recibir, a ordenar, a digitalizar en algunos casos y a catalogar este material, y les dieron una distinción por ese trabajo. La distinción se llama Susini, se contó un poco la historia de los locos de la azotea. Se usó el falso audio.
Fuiste a refutar, claro. Fue Diego Tomás y se paró y dijo, este audio no es de Susini. Se hizo en el 89 en Radio Mitre.
No dije nada. Bueno, muy lindo. La verdad que muy lindo. Y muy lindo, muy linda esa sensación de estar rodeado de gente que se dedica a la radio y que prácticamente dedica su vida a esto. Y si bien sobrevoló la idea de que todos tenemos 6 trabajos, o los que consiguen sí. 6 tienen 6 trabajos, y toda la cuestión de cómo interviene la inteligencia artificial en las maneras en que comunicamos ahora, igualmente fue refrescante escuchar a gente hablar de palabras, voces, sonidos, etcétera.
Sí, bueno, me mandan un mensajito por privado preguntándome por esto del archivo de la radio, lo estaba googleando para recordar bien. Es una campaña que hace Argentores, que lanzó una radioteca, se llama María Mercedes Di Benedetto, para recordar y rescatar la historia de la radio argentina. Nosotros charlamos en su momento con Pedro Patzer, que es el presidente del Consejo Profesional de Argentores. Y están llamando a la gente también a donar las grabaciones, lo que tengas. Se usaba mucho, yo grababa muchas cosas en la década del 80, en esa radio que tenía, era el famoso radio grabador, porque venía con una casetera, podías grabar en un cassette virgen o un cassette intervenido para hacerlo virgen, cosas de la radio. Yo tenía muchísimas cosas grabadas, sobre todo, bueno, cuando se anunciaba algo que te iba a interesar en la radio y demás, yo era medio fanático y grababa. Lamentablemente son cosas que se han perdido, pero si tienen grabaciones, cosas interesantes para la radio, bueno, el Argentores está llamando a donar. Googleen ahí, porque hay una dirección de mail donde están recibiendo en cualquier formato, nos decía Patzer, ¿no? Digital, cassette, cinta, lo que venga.
Lo que tengan ellos lo convierten a, bueno, lo van a digitalizar. Y además lo van a catalogar. Lo que está pasando, nos contaba en ese momento Patzer, y lo conversé un poco también con estos chicos que están haciendo esta tarea, es que, bueno, llegan cosas que quizás sí están súper catalogadas. No sé, un cassette que dice, supongamos, entrevista de la REA a tal, y tal fecha, y tal radio, y tal programa, y hay cosas que hay que descubrirlas.
Claro.
No están catalogadas. Entonces, bueno, es un trabajo un poco infinito, si cabe la expresión, pero están empezando y lo están haciendo con mucho esfuerzo, y creo que es una cosa espectacular. Es esa especie de acervo sonoro de la nación, es una cosa que está bueno hacer, y además está bueno hacer en un momento en el que justamente todo es descartable. Entonces, recuperar eso, que no sea un cassette, unas obras, sino que es algo valioso, tenga lo que tenga dentro, me parece una operación política y estética y cultural interesantísima.
Muy bien, aguante el archivo entonces, y merecidísimo ese premio entregado por Argentores. Son las 8:22, pierde Platense, está jugando con...
Bueno, tampoco lo diga así, subrayando la P.
Está jugando con Hidalguía, estoy viendo Platense.
Bueno, continuamos 2-0.
Está intentando atacar, está jugando contra el Fluminense, nada menos que en Río de Janeiro. Vamos a arrancar la playlist musical del día de hoy con el señor Paul McCartney. La canción se llama New. Esto es Una Casa con 10 Pinos. Quédense que ya venimos.
I never knew what I could be, what I could do. When we were new.
Casa con 10 pinos.
Oxidarse o resistir.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hilda Fest 2026 en La Plata. La Hilda que conoces de las redes vuelve en vivo y sobre el escenario. Carla Laneri presenta Hilda Fest 2026. Una noche de humor, música en vivo, sorteos y muchas sorpresas para festejar a pura risa. Hilda Fest 2026, domingo 13 de septiembre en el Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta en Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
Esta semana aprovecha arroz Molinos Alas 5 ceros por un kilogramo, 1.199 pesos. Y además este martes 8 con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Fíjense al 7 al 13 de septiembre y basta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se vienen 90 minutos para abrir una batalla de 180 y dar el primer golpe en una noche clave. Este miércoles, el Pincha enfrenta a Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Seguilo desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Estudiantes Corinthians en uno. Miércoles desde las 20, noche de Copa y Fuego Sagrado. En Provincia, la radio de toda la vida. Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante
para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En Provincia.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 20:30 minutos en todo el país, el cielo despejado en La Plata, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 77%. Luis Caputo ratificó que mantendrá el programa económico en el año electoral y descartó medidas que aumenten el gasto público. El ministro de Economía aseguró que no habrá plan platita de cara a las elecciones de 2027 y que el superávit fiscal es intocable. En una charla con alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella, descartó una suba del dólar para favorecer la actividad y afirmó que lo que ha faltado en Argentina es una visión a largo plazo. La reparación de la Ruta 3 a la altura de Azur es consecuencia de una presentación judicial. Así lo señaló a Radio Provincia la concejal azuleña Laura Barbalarga, quien participó en una sesión especial que se llevó a cabo a la vera de la Ruta 3. Indicó que durante 3 años el gobierno nacional se desentendió de su mantenimiento y que la gravedad de la situación obligó a una presentación judicial.
Tuvimos que hacer un amparo judicial para que se realicen las tareas mínimas de mantenimiento y señalización de la Ruta Nacional número 3, porque hace prácticamente 3 años no tiene ningún tipo de trabajo. En principio tuvimos una primera respuesta del Gobierno Nacional, donde decía que la Ruta Nacional número 3 estaba en perfectas condiciones de transitabilidad. Se insistió, finalmente la justicia nos dio la razón, y por eso son las obras que se están desarrollando en el tramo de la Ruta 3 partido de Azul, pero es porque debimos presentar un amparo judicial. Y este afán de desregularizar todo también está desregularizando cuáles son las condiciones de transitabilidad sobre esa estructura.
11 países europeos y también Canadá anunciaron prohibiciones a productos de colonos israelíes. Se trata de un boicot por los asentamientos sionistas en Cisjordania, los cuales fueron considerados ilegales bajo el derecho internacional. La declaración conjunta fue suscrita por Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia, que advirtieron que la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos amenazan la solución de 2 estados. Reiteramos, el cielo despejado en La Plata, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en Una Casa con 10 Pinos.
Y 33, segundo tramo de Una Casa con 10 Pinos. En esta parte del programa recibimos a Damián Bachimanelia, ponemos un poquito los pies sobre la tierra, hablamos de las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bachi? Buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, José, Diego, Euge, acá sufriendo con el calamar y Martín.
Sí. ¿Por qué tienes la camiseta de Ferro, Bachimanelia?
Porque yo uso ropa de deportes.
Sí, no de importa, fútbol. Club, sos...
Sí, tengo mis no.
No te pones camiseta de cualquier club.
No,
pero tampoco tenés la restricción de no usar una camiseta que no sea la de tu club.
No, totalmente que no. Si para qué es nada más lindo que una pilcha de fútbol.
Sí, no, son lindas las camisetas de fútbol. Ahora para
yo tengo una campera en este momento que esta parece que es de básquet.
Una campera muy linda. La encontré. Con el escudo de Ferro. Pero bueno, no sos de Ferro.
Para los noventeros somos un partido de lunes con Euge ahora. Ferro y Platense
estamos. Sí,
sí. Sí, somos con Fabri. Y Mariano Clos, en el inicio, directamente. Pero...
Ahí está, sí. Casi, bueno, ataque de Platense. El Platense está atacando, lo vamos a contar en vivo. Sí. Corner, cabeció y afuera.
Afuera, pero bueno, sí, ahí estamos. Noticias para la síntesis del día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la baja de imputabilidad, la punibilidad, sí, la ley de minoridad que entró en vigencia el fin de semana y que una jueza en la provincia en el día de ayer dijo, che, les doy 60 días para que me expliquen,
sí,
dónde van a
alojar a los menores que eventualmente sean detenidos en el marco de la nueva ley.
Eso salió en una ola de ataques por todos lados que llevó a la denuncia por parte de la Libertad Avanza de Bonaerense a la jueza que tomó la medida, y habrá que ver cómo continúa esto, pero fue un ataque constante desde todos lados hacia la jueza y también hacia el mismísimo gobernador o la provincia. Incluso el ministro de Seguridad dijo que le había sorprendido la decisión de la jueza, pero todavía no tenía que hablar. El 16 iba a reunir para hablar, lo había citado para hablar, así que va a haber una reunión de la provincia, pero por ahora estamos hablando de la jueza Marta Elba Pascual, que estuvo hablando bastante y con bastante, digamos.
Lo cierto es que el gobierno avanzó con esto,
claro,
votado por legisladores del oficialismo, impulsado por el gobierno, forma parte del discurso de la batalla cultural, si se quiere, del gobierno, endurecer la mirada punitivista con respecto a los menores, sacar una ley sin saber qué iban a hacer con la ley, cómo le iban a aplicar los resultados de la ley, bueno, casi como una especie de pensamiento mágico con respecto a las cosas, ¿no?
Que iba a pasar. A partir de ese momento tenías que armar y que construir temas. Bueno, ese es uno de los temas que va a estar en la síntesis del día de hoy. Otro, por la tarde, hace un ratito, en Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Seguridad Alonso, el de Salud Kreplak, y también la secretaria de Educación, estuvo haciendo la presentación del programa de plan y prevención para el tema del suicidio, que el 10 de septiembre es el día de la prevención al suicidio. Dio algunas medidas que está tomando la medida, como la ampliación de 24 horas en lo que es la atención, el 0800, para la atención por temas de salud mental. Algo muy importante que en Nación se descontinuó, o sea, en Nación se dio de baja. Dieron las cifras que se vienen dando desde hace un tiempo, en el cual es la primera causa de muerte traumática, más allá de los homicidios.
Hace tiempo, ¿no?
Desde hace tiempo
que lo vienen
profundizando, y de ahora también se ha casi un 20% más casos se dieron en el 2025 que en el 2024. Así que ese también va a ser otro de los temas que vamos a tener en el día de hoy con lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, macho. Juega Boca
Boca con Sao Paulo. Recién casi se me cae un lagrimón porque un televisor estaba pasando ahí un Boca 5, Sao Paulo 1.
¿De qué año?
Ancha de Ferro, Mercosur 97. 98. Mercosur 98. Goles de Guillermo, hizo un gol Pepe Basualdo, otro el Negro Ibarra.
¿Jueves? ¿Equipo de Bilardo?
Ya de Carlitos Bianchi. Camiseta, pijama así azul con rayas finitas.
¿Cómo le gusta el fútbol vintage a este equipo, a este programa?
No, porque tengo una campera de Ferro, porque me gusta el Manchester City.
Gracias, Bachi Manelia. Gracias, Bachi Manelia. 20:38, tanda, ya venimos.
Estás en provincia.
Quédate acá. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Te revisa el celular? ¿Te dice qué ropa ponerte? ¿Te presiona para tener relaciones sexuales? ¿Controla en qué gastás la plata? Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde. Napalm.
El perfume de la realidad por las mañanas.
Información, humor y voz.
Charito Pascales. Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Pilar Fuertes. Napalm.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La escuela es un lugar para aprender, encontrarnos y convivir. Ante un conflicto, elegimos el diálogo, porque con violencia nadie aprende. Cuidar a quienes enseñan es cuidar la escuela. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. La historia siempre toca la puerta.
La dejamos pasar en
una casa con 10 pinos.
Bueno, 20 y 41. Con Eusko Jones vamos a hablar del voto femenino. Yo les decía que me había asombrado muchísimo ese dato que me había tirado, que en algunas encuestas de consultoras importantes argentinas había aparecido, uno podría pensar que con números marginales, pero visto desde otro lado, números que alarman también, por otro lado, que haya por lo menos un porcentaje, aunque sea chico, de la población, pero que piense que en definitiva se debería revisar la idea
de que voten las
mujeres. Ya es un poco alucinante, pero mucho más, ¿no? Todo el debate y la discusión que abre esto en un momento en, como vos decías muy bien, Euge, bueno, obviamente la democracia está en discusión. La democracia está en discusión.
Hay que eliminar el derecho de voto de las mujeres. El 94,5 dice que está en desacuerdo, pero hay un 2 que está de acuerdo y hay un 3,5 que no sabe. Si bien es cierto que el consenso democrático frente a estas afirmaciones sigue siendo amplio, pero la alerta para mí está en otro lado, porque un 43,5 cree que hay dirigentes que piensan lo contrario, es decir, que estarían cuestionando el voto femenino, aunque no lo digan en público. Esa es una afirmación que aparece, y hay una afirmación más, porque el 73% de los encuestados dice que el solo hecho de que esto se esté discutiendo le parece una señal de alarma. O sea, hay una idea de que, si bien buena parte de la sociedad no adhiere a la idea de que el voto femenino sea derogado, pero entiende que la pregunta se volvió posible. Digo, eso es lo que a mí me llamó más la atención.
Claro.
Y por eso me parecía que era interesante como revisar un poco qué pasó para que haga 79 años, al día de mañana.
Mañana
se cumplen 79 años, el 9 de septiembre de 1947, cuando el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, sancionó la ley 13.010. que equiparó a las mujeres y a los varones en derechos políticos. Derechos políticos que implicaban no solamente el voto, sino la posibilidad de ser elegida. Es decir, a partir de la ley 13.010, las mujeres no solamente pudimos ejercer nuestro derecho al voto, tener una ciudadanía plena, sino que además pudimos presentarnos como candidatas para ser elegidas para ocupar cargos públicos.
Hay una imagen mítica en Argentina, que es la de Eva votando,
exactamente.
En la cama, enferma.
Sí.
Con una enfermera que le acercaba la urna.
Uh-huh. Exactamente. Es una, a ver, la idea de la equiparación de derechos entre mujeres y varones es, conceptualmente, es medio hija de la Revolución Francesa. Esta idea de que los hombres nacen iguales frente a una sociedad estamental que se estaba cuestionando. Y en 1791 aparece Olympe de Gouges con su propia declaración, calcando el texto original de la Declaración de los Derechos del Hombre, pero incluyendo los derechos de las mujeres, incluyendo en la universalidad, en los derechos universales a las mujeres. Un siglo después empiezan las sufragistas. Por favor, pensemos en que desde principios del siglo XX y antes, a fines del siglo XIX, había mujeres en distintas partes del mundo demandando el derecho a votar. Sin ir más lejos, Julieta Lanteri, primera mujer en ejercer su derecho al voto. Yo soy de las personas que cree que los derechos son anteriores al reconocimiento legal que permite reclamar su ejercicio, no otra cosa. Porque encontró un vacío legal. 1911 ella vota en Capital Federal, porque si bien no había ninguna ley que le permitiera hacerlo, tampoco había ninguna ley que se lo negara. Entonces ella fue y ejerció su derecho. Y de hecho, el principal obstáculo que se ponía como excusa para que las mujeres en Argentina no pudiéramos votar era cómo se construía el padrón. Porque a partir de la ley Sáenz Peña, el padrón se empezó a construir a partir del padrón del servicio militar obligatorio. Las mujeres no hacíamos el servicio militar obligatorio, ergo, no tenían forma de empadronarnos, supuestamente, para que pudiéramos votar. Bueno, Julieta Lanteri encuentra ese vacío legal y ejerce por primera vez en América Latina su derecho al voto. En 1927 la provincia de San Juan fue pionera con el gobernador Fernando Cantoni, que incluyó o propuso y fue incluida en la Constitución Provincial los mismos derechos electorales que los varones. Se aplicó al año siguiente y votó el 97% de las mujeres habilitadas, más que los varones. Y esa experiencia se cortó al año siguiente cuando Irigoyen intervino en la provincia de San Juan y eliminó ese derecho para las mujeres y hubo que esperar hasta la ley nacional. Después el activismo empezó ya desde 1907 cuando Alicia Moró de Justo y Elvira Rawson fundan el Comité Pro Sufragio Femenino. Ya había como una cuestión institucionalizada de mujeres en lucha por el reconocimiento de un derecho que era claro que teníamos y nadie estaba muy dispuesto a reconocer. Así como Diego menciona el audio falso de Susini, sí. Yo quiero decir que en YouTube están dando vueltas filmaciones que recrean, pero que no son, a pesar de que tienen una apariencia de filmación vieja, los debates en el Congreso por la sanción del voto femenino. Esa es una recreación que hizo Eduardo Mignogna en el 97. Sí se pueden buscar, por supuesto, los textos, los diarios de sesiones, pero no hay filmación al respecto. En la Argentina, más allá de esto, el camino empieza cuando en 1946 se presenta el proyecto de ley. El senador mendocino Lorenzo Soler, peronista, presenta el proyecto de derechos políticos de la mujer. El proyecto original buscaba, era muy ambicioso y tenía como horizonte una igualdad total. Entró por el Senado. En el Senado hubo muchas discusiones. A mí me habría gustado que esos audios estuvieran para poder mostrarlos, pero bueno, no se pudo. Pero Soler, cuando presenta el proyecto de ley, dice: jamás podrá haber un pueblo democrático si no se incorpora a la otra mitad del género humano en expresión de su libre voluntad. Digo, ya él estaba diciendo y decía que había presentado el proyecto porque Perón se lo había pedido y él ya estaba en el horizonte, estaba esta idea de que era necesario por la democracia. El horizonte era el horizonte democrático, era esta idea de no puede haber una democracia completa si hay una parte que no está pudiendo ejercer su derecho al voto y una parte que no está representada. Pero aparecieron dudas, inmediatamente aparecieron dudas, porque por ejemplo otro senador peronista, Pablo Ramela de San Juan, tenía un argumento que ya estaba más matizado. Ramela decía: de ninguna manera implica sustraer a la mujer de su función primordial, que es la de ser madre de familia. Es decir, estaba esta idea de que Bueno, la función primordial de la mujer es ser madre y esposa. Vamos a intentar que si vota, que voto, no se distraiga.
No, claro, no interrumpa esa función.
No la distraigamos. No es un argumento nuevo ese, porque de hecho, la primera abogada que ejerció en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, el nombre de pila no me lo acuerdo ahora, Barreda es el apellido, María América creo, el apellido, el nombre... no la querían dejar ejercer con el mismo argumento. Ella estaba recibida de abogada, estaba matriculada a nivel nacional y no la querían matricular en la provincia de Buenos Aires. Y el procurador tenía ese argumento. El argumento era, esta mujer no va a poder ser madre y esposa porque no se puede ejercer una profesión y cumplir con sus deberes de mujer a la vez. Lo decía con esa claridad. Bueno, en el 46, en este primer debate, en agosto del 46, en el Senado, aparecía esta idea de queremos que las mujeres puedan votar. Bueno, está bien. Y aparece también otra idea, que es la de que para las mujeres sea optativo. O sea, la resistencia...
Obligatoria para los hombres y optativo para las mujeres.
Porque, bueno, digo, veámoslo, pensemos que a lo mejor si está muy ocupada y no puede ir a votar, no puede ser... cuestionada o censurada o punida de algún modo, porque, bueno, está haciendo otra cosa, está haciendo un bebé, por ejemplo, no puede ir a votar, está ocupada. Y la oposición lo que planteaba eran, argumentos de patán del orden de las mujeres son muy emocionales, el tema de la emocionalidad de las mujeres aparece en muchísimos de los discursos, la mujer es muy emocional, no tiene la capacidad de discernir racionalmente entre una opción y otra. Así estuvieron bastante tiempo, se aprueba en el Senado y pasa a diputados. Duerme un rato en diputados, y al año siguiente, en el 47, después de que Eva, durante 6 veces, hablara en radio reclamando que el voto femenino caminara, comenzaron a debatir. Yo quiero que escuchemos a Eva en una de esas 6 transmisiones radiales, cómo ella sugería que era importante que se pusieran las pilas y empezaran a debatir.
Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina, la compañera Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir, la voluntad de elegir.
Bueno, en diputados tampoco hubo demasiadas oposiciones. Evita estaba ahí muy... lo tomó como una causa propia y ponía presión evidente y pública a través de los medios que podía y también por otros lados. No hubo demasiadas oposiciones. Sin embargo, también apareció la opción del voto voluntario. El diputado por San Luis, Reinaldo Pastor, que era del Partido Demócrata, puso esta objeción, esta idea de que el voto femenino, bueno, está bien, si lo vamos a aprobar, lo aprobamos, pero la mujer no puede descuidar sus tareas en el hogar y la atención de sus hijos, dice Pastor. Entonces, era muy a favor de que el voto fuera voluntario. Se le hicieron algunas pequeñas modificaciones. Son 7 artículos.
Treinta y pico de años después de la ley Sáenz Peña.
De la ley Sáenz Peña, ¿no? Sí, 1912, la ley Sáenz Peña.
Supuestamente el voto universal en Argentina no era universal.
En un universo que solo incluía a los varones. El voto finalmente es sancionado un 9 de septiembre de 1947 por unanimidad y fue promulgado el 23 de septiembre y es anunciado con un festejo popular en la Plaza de Mayo, yo quiero creer que es eso, y Eva lo celebraba de este modo.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras.
Ahí pasaba, Eva.
Me levanto y me aplaudo. Sí. Así.
Qué fantástica. Qué fantástica.
Espectacular. Una larga historia de sueños y de lucha.
Decía. Una larga historia de sueños y de lucha y la perfección de la democracia. Que no era posible y sigue sin serlo si una parte de la población no ejerce su derecho al voto. La ley 13.010, que es la ley de derechos políticos de las mujeres, contiene 7 artículos, el último es comuníquese al Poder Ejecutivo, así que en contenido son 6, que previeron que las mujeres tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que se les acuerdan o les imponen las leyes a los varones argentinos. Y prevé qué pasará con las mujeres extranjeras, cómo se construirá el padrón. De hecho, había una penalidad para las mujeres que no se empadronaran en el plazo establecido por la reglamentación, porque también, tenía que haber cierto grado de coerción para que las mujeres pudieran ir a enrolarse, porque quizás no todas estuvieran como habilitadas a hacerlo. Entonces, que pudieran ejercer su derecho con algún tipo de imposición. Y es una larga historia de lucha, es un largo recorrido que no obstante tiene 79 años, cumple mañana, desde que las mujeres pudimos ejercer nuestro derecho al voto en igualdad de condiciones con los varones. A mí me alarma un poco que haya una persona,
sí,
no un 8%, una persona.
Te iba a decir, son un par más. En una muestra, ¿cuántos eran los encuestados?
1.500
encuestados.
Sí. 1.500 personas mayores de 16 años. Con que haya una sola, no el 8%, ya me parece alarmante que estén considerando que es algo digno de ser revisado, de algún modo. Porque ya no es que estamos planteando si debería ser obligatorio o no, que lo podemos discutir, que podemos entender los contextos y que podemos decir, bueno, voto obligatorio, voto optativo. Podríamos revisarlo, podríamos discutir si es más o menos democrático, si contribuye más a la participación o no. Ahora, que se esté pensando y se esté planteando si cercenar la posibilidad de ejercer un derecho es algo que podemos charlar de última, lo podemos contemplar de algún modo, me parece alarmante porque estamos cuestionando algo que no debería estar en entredicho y que es, primero, la igualdad de derechos entre varones y mujeres y después la democracia. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por democracia? Que a mi modo de entender quizás puede tener un montón de falencias, pero es lo mejor que nos dio la cabeza hasta ahora para pensar como un
sistema. ¿Cómo nos ordenamos?
¿Cómo nos ordenamos? Si se nos ocurre algo mejor, genial, sí, pero que sea con más adentro, sí, no con menos.
La historia del voto femenino en Argentina, de la mano de Eugenia Jones. Gracias, Euge.
Gracias a ustedes.
Escuchamos a Billy Preston, lo que llega a la canción Nothing from Nothing. Ya venimos. Thank you.